Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado.
Muy bien, buenos días, Icono. Si no nos conocemos aún y es tu primera vez, bienvenido. Me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y después de cantar, después de celebrar la Santa Cena del Pan y el Vino, momento central, pasamos ahora a abrir las Escrituras y puedes abrirla en el Salmo 137. Después vamos a pasar a Efesios capítulo 5. Si tienes tu Biblia, ábrela, márcala. Si tienes un boli, úsalo porque necesitamos interactuar con las Escrituras y me encanta que seamos personas que manejan las Escrituras, que lo tocan físicamente, que tienen una relación con la Palabra de Dios y con las Escrituras. Así que tráela, márcala y si no, no te preocupes. Va a estar en pantalla también. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, es meditar, explorar las Escrituras que han transformado a tanta gente a lo largo de la historia. ¿Estamos listos? ¡Wow! Dos personas listas. Gracias. ¿Estamos listos, Icono? Eso es, gracias, vamos a participar juntos. Recuerda esto, una cosa que dijimos el primer día que nos reunimos aquí en esta sala de cine, ¿os acordáis que cuando, no sé, nos reunimos en otros lugares, eran distintos, y luego pasamos a esta sala de cine? Una de las cosas que dijimos es, nos vamos a reunir en una sala de cine, pero no eres un espectador. La idea de la reunión, aunque pasan cosas aquí delante y hay sillas donde te sientas ahí, no es una reunión de protagonista-espectador. Es una reunión de comunidad donde podemos participar juntos de todo esto. Participamos de la música, por eso cantamos juntos. La idea no es solo que vengan y canten unas personas aquí, gracias a Dios por su talento, nos guían, nos mueven, participan con su talento, pero lo que hacemos es en comunidad, es algo colectivo. Y lo mismo sucede cuando participamos del pan y el vino, es algo colectivo. Alguien nos guía, alguien centra la dirección en la que vamos a hacer las cosas y el significado de las cosas para asegurarnos de que todos lo entendemos, pero es algo colectivo. Ahora, normalmente eso se cae cuando llega el momento de la palabra. Eso también es algo colectivo, ¿sí? Es algo que hacemos juntos, es una comunidad que estamos participando de sumergirnos juntos en la palabra y espero de verdad que lo experimentes con expectativa, de lo que se va a hablar, porque al final, salud. Porque al final, lo que estamos hablando no es simplemente una buena charla a alguien. Y la persona que comparte desde aquí, sea quien sea, no viene a hacerlo con, ok, vengo a enseñarte algo, qué bien quedo, mira cuánto sé. No, el punto de todo lo que hacemos aquí es pararnos, explorar las Escrituras creyendo con la convicción de que Dios ha hablado en ellas, de que Dios sigue hablando en ellas. Toda Escritura es viva, dice, es viva, sigue hablando. Y cuando la Escritura, cuando se nos dice que la Escritura es viva, lo que quiere decir es que da vida. Es que es lo mismo que ha hecho Dios desde el principio, que cuando Él habla, cosas pasan. Que cuando Él habla, surge el universo, surge la creación, surge quiénes somos nosotros a través de la voz de Dios. Y eso permanece como un eco a lo largo de las Escrituras. Cuando Dios habla, crea vida en nosotros. Así que lo que quiero es retarnos, Icono, a todos los que venimos con fe en Jesús, poniendo nuestra fe en Jesús, que vengamos a este momento en el que exploramos las Escrituras, al momento Biblia, con la expectativa de que Dios hable, nos hable. Y es posible que no todos los mensajes de cada domingo, no todas las conversaciones sean igual de directas o sean igual para cada persona que está en la sala, pero todo es palabra de Dios y todo puede formar algo en nosotros, crear vida, transformar algo en nosotros. Y venimos con eso, con esas expectativas. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer ahora, antes de empezar a hablar, es vamos a dar gracias a Dios por su palabra, vamos a pedirle que nos hable a través del Espíritu Santo. Y vamos a pedirle también, quiero que le pidas tú ahí conmigo, que de alguna manera el Espíritu use esto para transformarnos y hacerlo con ese sentido de expectativa. Señor, no sé lo que vas a hacer, pero sé que eres el Dios que hace cosas cuando escuchamos atentamente tu palabra. ¿Estás conmigo? Wow, otra vez. Ok, voy a repetir el mismo mensaje que acabo de dar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres el Dios que habla. Gracias porque eres el Dios que se comunica, que ha expresado su presencia y su voluntad de una manera clara y directa. Señor, gracias porque todo eso se ha recogido en las páginas de las Escrituras por medio de tu Espíritu Santo. Y podemos volver una y otra vez a las Escrituras como la base de nuestra fe, como guía, como un espejo en el que mirarnos para corregir cosas, como esa palabra viva que transforma y crea vida en nosotros, Señor. Y al hacerlo en comunidad, juntos ahora, Señor, lo hacemos con la expectativa de esa, de que tú hablas. Señor, venimos a escuchar la palabra con la expectativa de que tú puedes transformar cosas en nosotros en cada situación. Señor, venimos con la humildad y la apertura de escuchar, obedecer, seguir el consejo divino y con la plegaria, Señor, de que transformes nuestras vidas, de que esto no sea simplemente un momento para rellenar unos minutos y tener un mensaje religioso. De eso está lleno el mundo, Señor. Venimos con el deseo de que llenes nuestras vidas, de que crees esa imagen de Cristo en nosotros y de que podamos ser transformados, rescatados, santificados una vez más. Señor, gracias por esta palabra. Háblanos hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, antes de empezar, dos cosas. La primera es que pasamos Semana Santa, que es un momento clave en la vida de la Iglesia. Es una de esas marcas en el calendario anual, donde es especial para aquellos que seguimos a Jesús. Navidad, Semana Santa, y luego hay otras en la vida de nuestra propia Iglesia. Tenemos septiembre, que es lo que llamamos el principio de temporada, donde lanzamos algunas cosas, empezamos algunas cosas, refrescamos algunas cosas. Y luego hay otras fechas a lo largo del año que nos ayudan a mantener un ritmo, ¿okay? Acuérdate siempre, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en general, el ritmo de la rutina es muy importante. Respetar los ritmos naturales de la vida y los ritmos naturales que Dios nos da en el diseño que Él tiene para nuestra vida. Es muy importante respetar los ritmos diarios. Te levantas a una hora, comes a cierta hora, descansas a cierta hora. Respetar los ritmos semanales, lunes a viernes o sábado trabajamos, descansamos, los ritmos de trabajo y descanso, los ritmos anuales, ¿okay? Donde pasamos por el verano y donde pasamos. Si no aprendemos a respetar esos ritmos, nos va a costar mucho mantener una vida equilibrada. Tenemos que aprender, y eso requiere momentos donde decimos que sí al trabajo duro, pero también donde decimos, ok, ahora es momento de parar. A lo largo del día, respetar esos ritmos. Y en la vida espiritual pasa igual. Los ritmos están engranados en nuestra vida espiritual, ritmos de oración. A lo largo de la historia, los cristianos han practicado ritmos de oración diarios, por la mañana, al mediodía, por la tarde, ritmos de oración, ritmos de reunión, por ejemplo, fines de semana, todas estas cosas que practicamos, y ritmos anuales, donde participamos en este calendario que centra nuestras mentes y nos ayuda a abrirnos a lo que Dios está haciendo en el mundo. Y eso es lo que hemos hecho en Semana Santa, la semana pasada, Domingo de Resurrección. Y ahora, durante unas semanas, vamos a estar hablando de diferentes cosas. De hecho, acabáis de ver la cabecera, lo que llamamos la cabecera general, donde hablamos de diferentes cosas que no necesariamente están conectadas, aunque pueden estarlo. Y va a haber diferentes personas hablando en estas próximas semanas. Y empezaremos una serie el 28, creo que es, el último fin de semana de abril, empezaremos una serie nueva. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar de algo que me encanta, que me apasiona. No sé si ya se ve o no, pero me apasiona lo que viene, lo que vamos a hablar, y espero, de verdad, he estado orando esta mañana. Los domingos siempre me levanto temprano y oro, es lo que hago, es orar media hora, 45 minutos, una hora, solo orando por nuestra iglesia, por las iglesias de España, por nuestro país, por cada uno de nosotros, por las cosas que se dan aquí, los equipos de servicio, todo, que al final esté bañado en la presencia del Espíritu del Señor, que al final eso es lo que más necesitamos. Quiero hablar de algo que creo que necesitamos recordar de vez en cuando. Es otra vez uno de esos ritmos que aplico cuando hablamos en los mensajes de los domingos. Y en un segundo vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, quiero recordarte, de vez en cuando, Icono, nos recordamos que lo que hacemos aquí no es un sermón necesariamente, es mantener una conversación sobre la vida espiritual. Es mantener esas conversaciones que esperamos que transformen nuestra vida. No necesitamos necesariamente más mensajes o sermones, necesitamos participar de la conversación. Y eso lo hacemos primero llamándolo conversaciones. A veces escucharás la conversación de hoy, estamos en una conversación, o la conversación del domingo pasado. Y es simplemente por cambiar un poco la perspectiva de nuestra mente y poder enfocarnos en que esto no es simplemente un sermonete, venga, ya está, lo he escuchado, genial, y nos vamos a nuestra vida, sino que es algo que empieza aquí, pero es algo que tenemos que llevarnos, tenemos que masticarlo nosotros mismos en ese diálogo interno que muchos tenemos, en esa voz interna que muchos tenemos, en ese monólogo interno que muchos tenemos, aunque hace poco me enteré, esto no lo sabía, no sé si lo sabes, que no todo el mundo tiene diálogos internos. ¿Sabías? ¿Cuántos aquí habláis con vosotros mismos en la cabeza? Ok, yo hablo por 5 personas, la mayoría de nosotros. Yo pensé que eso todo el mundo hablaba consigo. Yo no calla la voz aquí, bla, 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 no para, todos los días estoy hablando conmigo mismo. Y resulta que no, que hay un porcentaje de la población que no tiene esos monólogos internos. Yo, qué vida más aburrida. De verdad, con lo interesante que soy, escucharme todos los días es un placer. No, pero mientras sigues ese monólogo por semana, la idea es llevarte a esto y luego seguir la extensión del domingo son los iconogrupos. Los iconogrupos no son un extra de la iglesia, es como el otro extremo, es como la extensión de lo que pasa el domingo continúa y de lo que el domingo es un poco más formal, un poco más celebratorio, un poco más estructurado. Tiene otra dimensión, tiene otro lado de nuestra fe, de la vida en comunidad, que son los grupos, donde ya es más familiar. Nos reunimos y hablamos de nuestra vida, todo el mundo comparte ahí, todo el mundo habla, sean personas que han estado en la fe mucho tiempo, o sean personas que acaban de empezar en la fe, o si aún ni siquiera te consideras seguidor o seguidora de Jesús. Hay espacio para tener esa conversación de fe, porque necesitamos aprender a hablar de nuestra fe. Hablamos de todo en nuestra vida menos de fe. Y las conversaciones que tienes, el lenguaje que usas en la vida, guía tu vida, determina qué clase de vida vives. Y necesitamos aprender a hablar más de nuestra fe, más que de todo el resto de cosas que hablamos en nuestra vida. Por eso son importantes los grupos. Y lo que celebramos aquí de la Santa Cena, y sé que para algunos esto va a sonar un poco raro, pero lo que celebramos aquí en la Santa Cena, el pan y el vino, de manera más formal, quizás un poco más, aunque no es la mejor palabra, un poco más ritual, eso continúa en los grupos de una manera más, más informal, que es la comida alrededor de la mesa, sentarnos alrededor de la mesa con comida que compartimos. Y eso, ¿de dónde sacamos eso? Es la Santa Cena que celebramos hoy en día, al principio de la Iglesia, era exactamente eso, era literalmente una cena. Y entonces se celebra de las dos maneras, continúa de las dos maneras, y los grupos son una continuación de lo que hacemos aquí los domingos. ¿Qué quiere decir todo esto? Muy fácil. Que hoy vamos a poner preguntas al final para hacerlo la conversación. Así que si tienes preguntas mientras estamos hablando, puedes enviarlas al 620-207-268, 620-207-268, y enviarlas durante la conversación y luego al final voy a tratar de responder algunas. Pero quiero retarte a que las envíes, preguntas sobre lo que estamos hablando, preguntas sobre lo que estás escuchando, te queda algo en la cabeza, y voy a tratar de responderlas, pero no las envíes al final de todo porque no da tiempo a procesarlas y a meterlas en la pantalla y todas estas cosas. Entonces envía esas preguntas y al final voy a tratar de responder esas cosas y poder seguir, empezar esta conversación que tenemos juntos. Muy bien, hoy tengo, esta es la pregunta que quizás, no sé si te haces, que tengo hoy para responder. Es una pregunta que me hago. A lo largo de la semana todos tenemos momentos favoritos. ¿Sí o no? Tenemos momentos favoritos. Por ejemplo, quizás para algunos el momento favorito de su semana es el viernes por la tarde. ¿Sí? Hemos salido de trabajar. El viernes por la tarde, pase lo que pase. Para algunos es el sábado por la mañana. ¿Sí? Para otros, no, el momento favorito no es un momento de la semana, sino es algo que se hace, que puede variar de día. Por ejemplo, es quedar con los amigos en una cervecería. O quizás ver un partido de fútbol. Cuando llega el momento de fútbol y uno está tranquilo en casa, ese es mi momento favorito. ¿Sí? Para otros puede ser, mi momento favorito de la semana es, yo tengo la rutina de ir a jugar al pádel con amigos, así que ese es mi momento favorito de la semana. ¿Tenemos momentos favoritos de la semana? ¿Sí? ¿Cuáles son algunos momentos favoritos de la semana? Te escucho. Todos los momentos. Vale, algo más específico. ¿Alguien tiene algún momento favorito de la semana? Sábado por la mañana, ¿sí? Levantarse tarde, ese es mi momento favorito de la semana, ¿sí? Levantarme súper tarde. La mayoría de nosotros nos cuesta decir que nos levantamos tarde, así que no, yo me levanto a las 10, cuando te estás levantando a las 2 y media, ¿ok? Para casi comer. Todos tenemos momentos favoritos. Yo tengo varios momentos favoritos de la semana. Me gusta, por ejemplo, ¿sabéis que uno de mis deportes favoritos es la Fórmula 1 o el MotoGP, las motos? Y cuando llega el fin de semana estoy sentado tranquilo y estoy viendo la carrera o estoy viendo... Me gusta, me relaja. Estoy relajado, pero lo he dicho muchas veces esto. Uno de mis momentos favoritos de la semana, literalmente el top uno o casi, o uno y medio podría decir, de mis momentos favoritos de la semana es este. Me encanta venir y vernos y celebrar juntos. Me encanta llegar temprano, estar con los equipos que sirven, equipos que participan de la misión, los equipos que vienen y rotan cada semana y dan de su servicio para la iglesia, para todos nosotros, para ti que estás ahí abajo con los niños que no se ven, ¿verdad? No están muy presentes, pero están ahí abajo sirviendo con los niños, el equipo de hospitalidad que viene, monta cosas, todos los que vemos aquí delante. Me encanta venir y saludarnos y, hey, ¿cómo está? ¿Cómo va la semana? Y aunque no tengo mucho tiempo porque hay mucha gente, pero me encanta por lo menos decir, ok, ¿cómo van las cosas? ¿Estás bien? No, estoy luchando con mi trabajo, estoy luchando con esta cosa, ok, ponlo en la tarjeta de oración, trataremos de orar por ti, el equipo de oración tratará de orar por esas cosas, creemos que la oración tiene poder. Me encanta venir y cantar juntos, celebrar juntos, escuchar las voces colectivas. De verdad, lo he dicho alguna vez, lo digo en serio, muchas veces llega este momento, vengo de bajón, me levanto con, de bajón, así un poco como, como todos nos levantamos de vez en cuando. La semana ha sido mala o mi semana interior ha sido mala y ni siquiera sé por qué. Quizás vengo y, no sé, me ha bajado, he dormido mal ese día o como la semana pasada o la anterior, me han quitado una hora de sueño, ¿sí? Y a mí si me quitan una hora de sueño, ok. Y de repente, cuando llego aquí, empezamos y cantamos, veo la cuenta atrás y celebramos la Santa Cena y tengo la oportunidad incluso de sentarme y escuchar a otras personas, que me encanta venir y escuchar a alguien más. Es uno de mis momentos favoritos de la semana. Eleva mi espíritu, ¿sí? No sé, de verdad siento que es uno de esos pivotes en la semana que me ayuda, es una plataforma en el ritmo de la semana que me ayuda a volver a centrar mi vida, a volver a recordar lo que es verdad, lo que creo que es verdad, lo que alimenta mi vida. Me encanta. No sé si es para ti uno de tus momentos favoritos de la semana, espero que lo sea. Y no porque sea que sea guay o que sea un momento, es que me encanta, me entretiene. No estamos buscando eso. Me encanta hacer las cosas bien, me encanta que como iglesia, siempre se lo digo a los equipos de servicios, cualquier cosa que hagamos vamos a hacerlo lo mejor porque Jesús se lo merece. Porque al final no estamos aquí para hacer las cosas de manera mediocre, porque bueno, esto es algo que hacemos solo el domingo, así de vez en cuando. Y no, si lo hacemos para aquel que salvó nuestras vidas, sea lo que sea, vamos a dar el máximo. Sea tirar un cable, o sea hacer una llamada de ánimo, sea lo que sea. Me encanta el domingo, me encanta venir y celebrar. No sé para cuántos lo es, pero quizás no lo es para todo el mundo. Quizás lo que es reunirnos aquí, venir el domingo por la mañana, quizás ya llevas mucho tiempo en la iglesia y has sido parte de diferentes iglesias. Quizás para ti esto se ha convertido simplemente en, no sé, en algo más de la semana, que hago incluso, lo hago de vez en cuando simplemente. Lo hago si tengo algo que hacer, si hay algo más que me gusta, que me llama la atención, ver a alguien. Pero no, a veces pienso que muchos de nosotros vivimos esta experiencia, esta celebración de comunidad colectiva, el venir a un lugar con... como si fuese algo extra en nuestra vida espiritual. Y la pregunta que quiero responder hoy es sencilla, es una pregunta que creo que es importante recordarnos de vez en cuando, y es simplemente esta, es ¿por qué adoramos? ¿Por qué adoramos en la iglesia juntos? ¿Por qué hacemos esto? hoy, el domingo, se suele llamar primer día de la semana, aunque para muchos es el último día de la semana, pero es el primer día de la semana. El domingo, desde que Jesús vino y murió, resucitó y ascendió a los cielos, los que seguimos a Jesús, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos apartado este día para venir y juntarnos. Hoy en día, después de 2000 años, alrededor del mundo, en diferentes tradiciones que se llaman cristianas, en diferentes denominaciones, en diferentes formas de expresarse como cristianos, un tercio de la población mundial se está juntando para hacer básicamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. Para hacer básicamente lo mismo que se ha hecho por 2000 años. Cantar, centrarse en la Santa Cena, en el pan y el vino, para abrir las Escrituras, meditar en ellas y para conectar en comunidad de alguna manera, saludarnos, a hablar un rato al final, saludar a alguien que no conozco, dar la bienvenida a alguien que quizás está viniendo por primera vez. La hospitalidad es parte de nuestra espiritualidad. Pero ¿por qué hacemos esto? Este tercio de la población mundial, quizás 3.000 millones de personas alrededor del mundo, ¿por qué hacemos esto? Y de verdad es importante en nuestras vidas. De verdad vale la pena tomarlo como una rutina. De verdad es algo fundamental en mi vida espiritual. ¿Por qué adoramos en la iglesia? Y cuando hablamos de iglesia, estoy pensando específicamente en esto. ¿Por qué? ¿Por qué adoramos en la iglesia juntos? ¿Por qué no simplemente lo hacemos cada uno en su casa? ¿Por qué es fundamental que en tu vida espiritual y mi vida espiritual ganemos este ritmo semanal de venir a este lugar y hacer esto? Esto que se llama la adoración, o la celebración lo llamamos nosotros. ¿Por qué es tan fundamental? Para muchos quizás es un apéndice. Ah, me gusta, voy, lo veo, siento que es interesante, pero no lo considero una parte fundamental. Y lo que me gustaría es hoy animarnos a todos a entender que desde el principio de la iglesia esto fue un momento fundamental. Una de las cosas que solemos pensar o decir los cristianos es la iglesia, lo he escuchado muchas veces, la iglesia es mucho más que el domingo por la mañana. La iglesia es mucho más que el domingo por la mañana. Y ¿sabes qué? Es cierto. La iglesia es mucho más que el domingo por la mañana, pero no es menos. A lo largo del Nuevo Testamento podemos ver un énfasis en cómo la reunión de la iglesia, ese ritmo al que nos sometemos de compartir la Santa Cena, cantar juntos, todas estas cosas que hacemos son un elemento fundamental que Dios usa para centrar nuestras vidas, para guiarnos, para asentarnos, para asegurarnos de que no pase lo más fundamental, lo más normal que suele pasar en nuestras vidas cuando caminamos solos, cuando no ganamos este ritmo, y es que es desviarnos de quién es Él, de nuestro norte. Esto es una de esas cosas fundamentales que Dios usa. ¿Por qué adoramos en la iglesia juntos? Dos cosas muy importantes. La primera es, ¿qué es iglesia? Esto de iglesia. Cuando hablo de iglesia no me refiero a un lugar. Y eso es muy importante. Cuando hablamos de iglesia, el Nuevo Testamento, las páginas de lo que se escribió después de que vino Jesús, que fundó la iglesia, que estableció la iglesia, cuando hablamos de iglesia, cuando decimos, ok, es importante vivir, celebrar como iglesia, tenemos que recordar que no es un lugar, que no es un edificio, sino que es una comunidad, una tribu nueva, un nuevo pueblo, un nuevo colectivo, una nueva familia. Una nueva familia que se junta, que tiene una experiencia de juntarse y experimentar lo que pasa como colectivo, juntos. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque depende de todas las personas que son parte, el venir y ser parte de esa celebración. Ser parte, al final, no depende, o el adorar, lo que hacemos aquí, no depende de, el pastor que venga y hable, o no depende de los que están aquí cantando, ¿verdad?, que al final son más visibles, o no depende, no se trata de esto que pasa aquí, se trata de esto que está pasando aquí. Se trata de cuando venimos todos, estamos expresando lo que significa ser iglesia. Es lo mismo que pasa con cualquier otra familia o grupo. ¿Tú puedes ser parte de una familia y no ver nunca esa familia? Técnicamente sí. Pero la vida de familia se expresa cuando, cuando vivimos en esa dinámica donde sí, vivo mi vida aparte y tengo mis días, pero luego vengo y me junto con mi familia y como con mi familia y paso una sobremesa con mi familia. Y en esos momentos se expresa y se pregunta, ¿y cómo estás? Y tus padres te preguntan, ¿y cómo estás? Y tratan de solucionar tus problemas, ¿sí o no? Y tú les pides que no se metan en tus problemas. ¿Sí? Y ves a tus hermanos. Y ves a tus hermanas y no los aguantas, pero son parte de tu familia. Y comes con ellos, los ves de vez en cuando y entiendes que ese verse de vez en cuando, ese juntarse de vez en cuando es parte fundamental de la expresión de lo que significa ser familia y de interiorizar esa vida de familia. Lo mismo pasa en todo esto. Entonces, la iglesia no es un edificio. Jesús no vino a establecer edificios en algún sitio, vino a establecer una nueva comunidad, una nueva tribu, una nueva familia con una filosofía de vida, con una visión de la vida completamente distinta a lo que está pasando a nuestro alrededor, a las demás tribus del mundo, a las demás naciones del mundo. Y un elemento fundamental de nuestra vida es cómo nos expresamos juntos. Ahora, lo segundo es lo que tiene que ver con adoración. Porque yo no sé cómo ves tú la adoración, pero de todas las cosas que Dios nos ha dado para guiarnos hacia Él y centrar nuestras vidas, la adoración expresada verbalmente es una de las herramientas más poderosas. Déjame decirte eso. Ese es el mensaje de hoy. Quizás estás aquí ahora, vienes, sobre todo si eres parte de Icono, si consideras a Icono tu casa espiritual, ¿sí? Quizás vienes y pasas por este momento casi como una rutina, pero déjame decirte que esto que estamos haciendo aquí, tan rutinario, tan, ok, todas las semanas muy parecido, casi igual, es una de las herramientas más poderosas que Dios te ha dado para alimentar tu espíritu y para luchar contra las tentaciones, los ataques de los principados potestades del diablo y Satanás. Es una de esas cosas de lo más poderosa para guiar nuestra vida. La adoración es fundamental en todas las escrituras. Y sí, la adoración es mucho más que cantar, que venir, que expresar, que leer el credo juntos, que participar del pan y el vino. Es mucho más que eso, pero no es menos. Necesitamos entender, y es todo lo que vamos a mencionar hoy, lo que voy a mencionar hoy, va en la dirección de esta idea tan, tan sencilla, pero tan, 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 tan importante en nuestras vidas. Que la adoración expresada verbalmente, esta idea de cantar juntos, de elevar nuestra voz, sobre todo lo que tiene que ver con cantar, venir, estar juntos, celebrar la vida que tenemos en Cristo, celebrar el futuro, la esperanza que Dios nos ha dado. Ese es un elemento fundamental en tu vida espiritual y en lo que Dios quiere hacer a través de ti. Es la adoración lo que protege tu vida, es la adoración lo que centra tu vida. Un autor famosísimo hace muchos años escribió una frase que es parte de mi vida. Nos convertimos en aquello que adoramos. Nos transformamos en aquello que adoramos. Y la adoración, déjame decirte, no es algo que se hace solo en centros religiosos. La adoración es algo que hacemos toda nuestra... El ser humano es un ser adorador de algo. El ser humano es alguien que adora por naturaleza. Entonces, la cuestión no es si soy una persona que adora o no adora. La cuestión es qué adoras en este mundo. La cuestión es qué adoras en este mundo. Y todas las prácticas, la mayoría de las prácticas que hacemos en nuestro mundo tienen que ver con una cuestión de adoración. Hace muchos años un filósofo cristiano en Estados Unidos, que se apellida Smith, escribió un libro que se titula Eres lo que amas. Eres lo que amas. Habla de la disposición del corazón. Es un libro fantástico, Eres lo que amas. Y en el centro del libro escribe algo que a mí me sorprendió mucho y es un capítulo dedicado a explorar cómo los centros comerciales son centros de adoración. Es decir, la experiencia que tenemos en el centro comercial desde el punto de vista de cómo dirigimos nuestros corazones son experiencias de adoración. Todo está situado de tal manera que la experiencia suple esa experiencia de adoración que muchos tenemos en otros lugares, como pueden ser iglesias o catedrales o otros lugares. Todo es una experiencia de adoración y la cuestión no es si adoras o no, es qué adoras. Y por eso necesitamos venir a lugares como este, juntarnos con hermanos y hermanas, personas que comparten la convicción de Jesús, y volver a centrar nuestra adoración en aquel que alimenta, crea, redime, santifica nuestras vidas. Y es volver a ese lugar y centrar nuestra adoración, asegurarnos de que nuestra adoración no está dedicada, inclinada, no está proyectada hacia cosas que van a destruir nuestras vidas, que van a devorarnos de vuelta, que es al final lo que las escrituras enseñan como idolatría, sino que es algo que esta adoración viene de vuelta, es decir, cuando adoramos a Dios, eso se revierte en nuestra propia vida y necesitamos venir. Hay muchas cosas que podríamos decir acerca de la adoración y por qué es importante esto. Pero quiero mencionar un par de ellas. Salmo 137. Salmo 137 es un salmo interesante. Es muy posible, no se sabe, pero es muy posible que sea uno de los últimos salmos escritos y habla de la cautividad en Babilonia, el cautiverio en Babilonia. Y si no eres cristiano desde hace mucho tiempo, si no tienes el contexto, si no has seguido a Jesús y no sabes muy bien qué significa eso, la idea es que en el Antiguo Testamento se narra la vida de Israel y en uno de esos momentos de la vida de Israel, en el pueblo de Israel, en la zona donde está la nación de Israel, hubo un momento en el que Dios, precisamente porque Israel no seguía, no adoraba realmente, adorar de verdad a Dios, no valoraba el significado profundo de la adoración a Dios colectiva, de la adoración de lo que hacen juntos, de cómo viven en sociedad, Dios los permite que esta otra nación, Babilonia, estas naciones enemigas vengan, conquisten Israel y se lleven esclavos, ¿sí? Entonces, por varios años, muchos de las personas de Israel vivieron como esclavos en Babilonia, lo que hoy es Irak, en la zona de Oriente Medio, ¿sí? En esa zona de Oriente Medio. Muchas de las personas que eran parte de la nación de Israel fueron exterminadas, de hecho, el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidas, desoladas, y se llevaron muchos esclavos. Y muchos de esos esclavos vivían en una tierra extraña. Babilonia en las Escrituras es la imagen, y estas imágenes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, incluso en Apocalipsis, Babilonia es la imagen del mundo, los reinos del mundo, es decir, aquellas esferas de la vida humana que se oponen a Dios. Cualquiera que sea, puede ser Babilonia literalmente o puede ser la sociedad en la que vivimos hoy. Babilonia es esa imagen y lo que se nos muestra es a estas personas que son parte del pueblo que tenían esa tierra prometida y que ahora ya viven en una tierra extraña, viven en territorio enemigo, viven en un lugar donde no se respira ese ambiente celestial, entre comillas, como se respira en la tierra prometida. Y la tierra prometida en las Escrituras es la imagen de esa promesa divina de descanso eterno. Para nosotros hoy, por ejemplo, es esa imagen de los cielos nuevos y la tierra nueva. Es esa promesa del lugar donde vamos a vivir en perfecta unidad con Dios, donde vamos a vivir, donde todas las cosas serán hechas nuevas. Las personas ya no vivían ahí, ahora viven en un lugar extraño. Y es interesante porque en medio de vivir en ese lugar extraño, algunos trataban de mantener su enfoque en la tierra prometida. ¿Y cómo mantenían ese enfoque? Salmo 137 dice esto. Salmo 137:1, junto a los ríos de Babilonia. Interesante esa frase, esa primera frase. No sé cuántos os gusta la música. Hay una canción de ABBA que empieza así. ¿Sí? No sé si os gusta ABBA o si ni siquiera, a lo mejor ni siquiera sabes qué es ABBA. A lo mejor tienes 17 años y dices, ¿qué es ABBA? Pregúntale a tu padre. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion, ¿ok? Fíjate lo que está diciendo, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su fuerza, su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Interesante, ¿sí? Es interesante porque una de las cosas de las que nos habla este texto es del significado de la adoración, de expresada en cánticos en tierra extraña. Y eso es más o menos, salvando las diferencias, quizás cómo vivimos tú y yo. Una de las cosas que tenemos que recordar es que aquellos que seguimos a Jesús, como nos dice Filipenses, somos ciudadanos de otro lugar, ¿sí? Tenemos la cultura de otro lugar. Se nos ha abierto la ventana a otra ciudadanía, a otra forma de ver el mundo, a otra cosmovisión, y ahora vivimos en territorio extranjero, básicamente, es lo que se nos dice. Y una de las cosas que se dice el salmista es que viviendo en Babilonia, viviendo lejos de la tierra, una de las tentaciones que hay es olvidarse de la tierra. Eso es básicamente lo que está diciendo. Los que los llevaron cautivos, lo que les estaban pidiendo es, sí, vosotros tenéis esas tradiciones, esas canciones, ahora estáis en Babilonia, cantadlas aquí y enraizad esas canciones en este lugar en el que estáis ahora. Es traed aquello que teníais allí, esas canciones, vuestros dioses, vuestra cultura, traedla aquí y enraizadla en Babilonia ahora, en el medio donde estáis. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es, de alguna manera, que te olvides de ese otro lugar, de la tierra prometida, que vivas con tu mente en el lugar donde estás ahora, aunque sea tierra extraña, olvidándote de que Dios ha prometido que hay otro lugar, otra cosa que no es lo que tenemos ahora. Y la respuesta del salmista es súper interesante, es un poco una meta-respuesta. Ahora voy a ir ahí, ¿eh? Pero es una meta-respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta del salmista es básicamente, empieza a decir que estas personas se negaron a cantar las canciones de Sion donde estaban ahí. ¿Por qué? Porque querían mantener el recuerdo de la tierra prometida. Es querían mantener el recuerdo en sus mentes de la tierra prometida. De hecho, dice que colgaron las arpas en los sauces. Una imagen súper interesante acerca de negarse y de vivir bajo la tristeza de estar en un lugar. Los sauces, no sé si cuántos conocéis cómo es el sauce, pero en muchos lugares sauce se llama sauce llorón, porque es un árbol básicamente que crece y sus ramas caen, son muy largas y las ramas caen como si estuviese lloviendo o como si estuviese llorando. Y la idea del arpa es la idea del instrumento de la alegría, ¿sí? Cuando celebramos, lo celebramos con música. Nos gusta expresar las cosas con música, cuando estamos contentos, ¿sí? A mi hija pequeña de 2 años le encanta cantar. Le encanta. Canta cuando está contenta, casi desde que nació, desde antes de hablar. Nos encanta cantar, ¿sí? Nos gusta celebrar las cosas con música. Y esto, lo que nos está diciendo este salmo, es que el pueblo se niega a tocar las arpas y lo que hace es colgarlas en este sauce y mantenerse en esa tristeza. Y uno puede decir, ok, entonces, ¿eso no es lo contrario a lo que nos estás diciendo, Joel? ¿No es un poco contrario a la idea de celebración, de venir y cantar? Ellos dejaron de cantar cuando estaban en tierra extraña. Seguramente nosotros tenemos que dejar de cantar porque vivimos en tierra extraña, ¿sí? Deberíamos dejar de cantar. Y esto es lo interesante, esto es un poco lo meta, lo que hay detrás del salmo. Es que el salmo en sí mismo es una canción. Y es como que el salmista escribió una canción sobre no cantar para no olvidarnos jamás de la tierra prometida. ¿Estamos un poco filosóficos hoy? ¿Sí? ¿Le vamos a dar un poco de las vueltas a este argumento? ¿Sí? El salmo es una canción que se canta. El Salmo 137 es una canción que expresa y que las personas venían juntos y cantaban, y es una canción sobre no vamos a cantar en tierra extraña, pero ¿por qué? Porque queremos con esta canción acordarnos de que tenemos que recordar la tierra prometida y no olvidarnos de ella jamás. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo, Icono? Sí, lo que nos está diciendo básicamente es esto. Es que la música, hay ciertas canciones y la celebración colectiva y la adoración que expresa este salmo y que refleja nuestras canciones, tienen una función importante en nuestra vida diaria. Y la función es muy, muy, a veces sencilla casi, pero es mantener nuestra mente enfocada en la promesa a la que Dios nos está llevando, aunque vivamos en tierra extraña. Es que a través de la celebración colectiva, tú y yo mantenemos en el frente de nuestra mente la promesa y la esperanza que dirige nuestras vidas. Muchos de nosotros, toda nuestra vida, la pasamos en medio de otras, de ideas, de filosofías, de mensajes, de cualquier cosa que aparta nuestra mente de la promesa eterna a la que Dios nos está llevando. Y lo que nos está diciendo el Salmo es que cantar juntos, venir y cantar cosas como las que hemos cantado, que venir y juntarnos, que poder celebrar estas cosas, al final es fundamental para centrar nuestras vidas, para poner nuestra mente. Y fíjate lo importante que es, que no simplemente dice, hey, no quiero olvidarme. Dice en el versículo 5, dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, es decir, tierra prometida, promesa, esperanza, lugar donde está la presencia de Dios, que para nosotros es ese futuro al que Dios nos está llevando, es la restauración de todas las cosas. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su fuerza. Que me quede sin destreza, que no pueda hacer nada. Está hablando en un contexto de donde la diestra es la mano que se usa para todo, sí, es la mayoría de las personas son diestras y entonces se usa en ese sentido. Y ¿sabes qué? Si me olvido de lo que Dios, si me olvido de la promesa a la que Dios nos ha dado, si me olvido del lugar en el que Dios está presente y al que Dios nos va a llevar, que me quede sin poder hacer nada. Es preferible no hacer nada. Y luego sigue diciendo, dice, mi lengua se pegue a mi paladar. Lo que quiere decir eso es, ¿sabes qué? Incluso que no pueda hablar ni cantar. Si me olvido del futuro al que Dios me está llevando. ¿Sabes por qué es importante esto, icono? Muchas veces necesitamos respuestas para la vida. La mayoría de las veces. ¿Sí? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer aquello? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer aquello? Y como pastor, muchas veces me gustaría siempre... creo que nuestras vidas podrían encontrar de una manera más o menos automática esa respuesta si constantemente mantuviésemos el norte que Dios nos ha dado delante de nosotros. Si constantemente estuviésemos cautivados, nuestras mentes estuviesen cautivados por esa promesa y venir aquí y cantar sobre ella es lo que centra nuestras vidas. Venir ahí y cantar sobre Dios, no permitas que me olvide. Sí, hay mil cosas ahí fuera, mil preocupaciones y todas son válidas. Hay preocupaciones cuando estamos ahí fuera. La vida nos envuelve. Todo, desde problemas en familia, problemas en casa, las cosas no están bien, problemas económicos, laborales, problemas sociales, sí, a nuestro alrededor, problemas de todo tipo. De hecho, eso es lo que significa vivir en un mundo caído, pecado, es que básicamente experimentamos un problema, y si no es problemas externos, es problemas internos, son luchas internas. En medio de todo eso, lo que nos permite venir aquí y celebrar es centrar nuestras mentes en la promesa que Dios ha hecho de que nada de eso es final, de que la tierra extraña en la que estamos viviendo no es final. Hey, Cono, tú y yo necesitamos más de eso. Pero hay otro texto, en Efesios 5. Me encanta este texto, porque creo que es súper, súper, mega explícito acerca de lo poderosa que es la adoración colectiva, lo que estamos celebrando ahora. Fíjate lo que dice en Efesios. Dice Efesios 5:15, y voy a leer hasta el 20. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si has prestado atención a lo que acabamos de leer, lo que nos dice el Señor a través de las Escrituras. El capítulo 5 es un capítulo en general de cómo vivimos. De hecho, lo que habla constantemente es acerca de cómo andamos, o usa la expresión de caminar, y esa es la idea de vivir, de nuestras vidas, de lo que pasa fuera de esa puerta, de lo que pasa de lunes a sábado, de cómo vivimos. Y los primeros textos que hemos leído en el versículo 5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo vivís, qué clase de vida llevamos. Y me encanta porque esa frase tiene diferentes capas. La primera es que no se refiere necesariamente a algo moral, ¿sí? Mirar bien cómo vivís, tener que hacer las cosas buenas y dejar las cosas malas. Por supuesto que eso es parte del mensaje, y hay otras partes de la Escritura que hablan de eso. Pero aquí me encanta porque Pablo habla de algo mucho más profundo que a veces se nos escapa a ti y a mí. Y básicamente lo que está haciendo es que cuando vivimos ahí fuera, lo primero que nos dice es: Dios está interesado no solo en lo que pasa aquí, sino en lo que pasa ahí fuera, en cómo vivimos nuestras vidas, pero no como pensamos muchas veces. Dios está interesado en lo que pasa ahí fuera, y una de las cosas en las que está interesado Dios es, lo que dice aquí es: no pierdas el tiempo. Porque muchas veces nuestras vidas no se definen por lo bueno y lo malo. No se definen por cosas que son malas moralmente. Para algunos es así, y es parte de lo que necesitamos corregir en nuestras vidas y entender en nuestras vidas. Pero lo que dice aquí es algo que es mucho más sutil en nuestras vidas. Y es que tenemos la edad, tenemos los años que Dios nos dé, ¿verdad? 30, 50, 80, la media está en 82, 85 años. ¿Vale? 90 años. Dios nos da un tiempo. Y unas cosas, las peores cosas que podemos hacer es que es perder el tiempo. Es dedicar nuestra vida a cosas que no valen para nada. Aun cuando el mundo, aun cuando nosotros mismos pensamos que son lo más importante en nuestras vidas, no valen para nada. Sigue diciendo, dice aquí, mirad pues con diligencia o con intención, o es como, no es simplemente bueno, por casualidad, sino no, tenéis que dedicar tiempo, prestar atención en cómo invertimos nuestro tiempo, dice, no como necios, sino como sabios, y luego dice, aprovechando bien el tiempo, o la palabra que se usa en el original es redimiendo el tiempo, o literalmente es comprando las oportunidades que salgan. Es decir, seamos personas que para vivir sabiamente no se dejan llevar por cualquier cosa, perdiendo el tiempo. Vamos a perder fuerzas, vamos a perder el tiempo, sino que somos personas que prestan atención a las oportunidades que hay en nuestras vidas y nos dedicamos ¿a qué? A entrar en esas oportunidades para que Dios haga algo en nuestras vidas. Somos personas que tratan de redimir el tiempo, de usarlo bien. Lo he dicho muchas veces, Icono, porque es la experiencia que tengo al conocernos, al pastorear, es la mayoría de las personas en nuestra sociedad o entre nosotros no vamos a tener el problema de caer en, entre comillas, grandes pecados, de caer en grandes cosas, fallos morales. Pero conozco a un montón de gente que está perdiendo el tiempo en su vida. Conozco a montón de gente que cuando llegue el final de sus días, piensen esto, cuando llegue el final, si es que Dios nos da la oportunidad de entender que estamos llegando a nuestro final, y miremos hacia atrás, una de las cosas que nos vamos a arrepentir es cómo he perdido el tiempo. Cómo me he dejado envolver, eso es lo que está diciendo, cómo me he dejado envolver por lo que está pasando en el mundo y que en realidad no valía para nada. Persiguiendo cosas, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Persiguiendo el viento. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? Es persiguiendo el viento. Ah, voy aquí detrás y ahora voy para allí y pierdo mi esfuerzo, pierdo todo en perseguir el viento, y cuando llegue el final nos vamos a dar cuenta, ok, he perdido el tiempo. Y la Biblia nos dice, no, aquellos que seguimos a Cristo tenemos que ser personas que viven sabiamente ahí fuera, sabiamente con nuestras familias. Sabiamente con nuestros trabajos y nuestras carreras. Sabiamente con nuestra economía, con cómo invertimos nuestro dinero, en qué gastamos nuestro dinero. Sabiamente con nuestras relaciones, qué relaciones invertimos y en qué relaciones dejamos de invertir. Sabiamente con el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, con los ritmos de los que hablaba antes. ¿Por qué? Porque Él nos dice, los días son malos. ¿Qué quiere decir eso? Muchos pensamos que los días que vivimos, los días de la semana, las horas que vivimos son neutrales, ni buenos ni malos. Que el mundo en el que vivimos es neutral, ni bueno ni malo. Lo único que tengo es que caminar con cuidado por el centro, ¿sí? Y ya está. Y las Escrituras constantemente nos están diciendo que el mundo en el que vivimos es un mundo caído y que los días, como dice aquí, son malos. Y eso lo que quiere decir es que constantemente hay una fuerza, algo que está tratando de buscar que nos caigamos, que nos desviemos del camino. Algo que se mueve activamente en contra de lo que Dios quiere ofrecerte. Eso es lo que quiere decir que los días son malos. Y es que ahí fuera, en la esfera del mundo, en las sociedades y en las esferas espirituales, hay algo que se está moviendo en contra de ti y de lo que Dios quiere darte. Y si no prestamos atención, como dice el versículo 15, mirad, prestar atención. Si no estás con el radar alerta, sutilmente eso te va a desviar del camino, va a hacer que te desvíes de lo que Dios quiere para ti. El ejemplo más grande quizás que se le ocurrió a Pablo, pero es un ejemplo para nosotros, es el ejemplo de emborracharse. Versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Me imagino que Pablo miraba a su alrededor y veía, ok, ¿cuál es un ejemplo en el mundo? Y hablaba de el emborracharse. ¿Por qué? Porque es algo a lo que la gente dedica mucho tiempo e interés y que de alguna manera lo que hace es que pierdas tu capacidad. Eso es lo que quiere decir disolución, es que pierdas tu capacidad de dirigir bien tu vida. Ahora, un comentario, una nota a pie de página. España es el segundo país en consumo de alcohol de la Unión Europea. El segundo país en consumo de alcohol de la Unión Europea. De media se consumen 11 litros por persona al año de alcohol, sin contar, porque alguno dirá, bueno, yo en cervezas me bebo una semana. No, sin contar el líquido de alcohol puro. 11 litros de alcohol se beben las personas al año. Oh, ¿está mal beber vino? Yo no estoy diciendo, no creo que esté mal. Pero, como todo en la vida, creo que es algo a lo que hay que tener, con lo que hay que tener cuidado. Y que quizás viviendo una cultura como la española, no está mal tener un radar sobre eso. No, no se trata, no creo que Pablo esté hablando aquí de si hay que dejar por completo, no se trata de eso. Pero es algo para pensar de lo que está pasando en nuestra cultura, porque es súper, súper parecido a lo que pasaba en aquel tiempo. Gente que dedicaba dedicaba su tiempo a algo que al final terminaba deshaciendo su vida. Dedicaba su tiempo a algo y su esfuerzo a algo, a algo que al final hacía que se perdiese la gente. Y ese es el ejemplo que pone. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Ok, en lugar de hacer eso, en lugar de perder el tiempo y dedicar tu esfuerzo a cosas que no valen la pena, dedícalo a qué. Y dice, esta es la clave de la vida cristiana. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Dilo conmigo, una, dos y tres. Vamos a repetir otra vez con convicción, icono. Sed. Eso es todo lo que es la vida cristiana. Seguir a Jesús no se trata de la vida cristiana, no se trata de tener respuestas, es simplemente de saber las respuestas correctas, tener el lenguaje correcto, saber los libros de la Biblia o qué cosas están aquí. No se trata solo de eso. En el fondo, Pablo identifica la vida cristiana con el seguir al Espíritu, el ser llenos del Espíritu. En otras palabras, el estar dominados por el Espíritu en el día a día, en lo que pasa ahí fuera. Que tú y yo podamos vivir dominados por esa presencia divina que se nos promete y que nos da vida y que guía en sabiduría y que nos deja no perder el tiempo en cosas que no valen para nada y de las cuales te vas a arrepentir al final de la vida. Sed llenos del Espíritu Santo. Y quizás me estás preguntando, ok, Joel, ¿y cómo hacemos eso? Ok, yo quiero eso, ¿cómo lo hacemos? Y quizás, si no hubiese más escrituras, muchos pensarían, bueno, para eso lo que hay que hacer es estar en casa y, no sé, meditar y tener más devocionales y tener más... O quizás para hacer eso lo que tengo que hacer es hacer una peregrinación a algún sitio, ¿sí? O quizás para ser llenos del Espíritu Santo lo que necesito es que algún líder ponga las manos encima y ore por mí o alguien lo pida a Dios por mí, alguien que es más especial, ¿sí? O quizás que me lo dé alguien que tiene barba. No, es broma. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me encanta lo que dice Pablo, porque la respuesta de Pablo es mucho más normal, mucho más rutinaria de lo que tú y yo esperaríamos. La respuesta de Pablo es, ¿qué es? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? En este contexto, hey, ¿cómo puedo vivir lleno del Espíritu Santo? Ahí fuera. No aquí, ahí fuera. ¿Cómo puedo vivir lleno del Espíritu Santo? Y la respuesta de Pablo es, esto. Esto es lo que nos ayuda a llenarnos del Espíritu Santo. No es nada místico, no es nada mágico, pero es algo que nos ayuda a llenarnos del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice, hablando entre vosotros con salmos y himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjate lo que dice. El lenguaje que está usando Pablo aquí es un lenguaje de celebración colectiva, es un lenguaje de la iglesia, es un lenguaje del domingo por la mañana, de adoración colectiva. Y es algo increíble porque muchos de nosotros tomamos este momento, yo no sé cómo has vivido las canciones ahora, cómo lo has vivido, pero Pablo está diciendo que eso que acabas de hacer ahora es la clave para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dos cosas súper rápidas. Porque cuando cantas, no cantas en dos direcciones, dice Pablo. La primera es cantas en tu corazón al Señor. Es decir, adoras en espíritu y en verdad. Adoras a Dios y centras tu vida en la grandeza de Dios, que es uno de los grandes problemas que muchos tenemos. Nuestro Dios es demasiado pequeño. Pero cuando venimos y cantamos, lo que hacemos es centrarnos en la grandeza de lo que Él ha hecho a través de cantar juntos, y lo que hacemos es llenarnos una y otra vez, llenarnos de su grandeza y no de los problemas y conflictos que tenemos alrededor. Lo que domina mi mente es la grandeza, majestuosidad, amor, presencia de Cristo, de Dios y de la salvación y la esperanza que tenemos en Cristo, no de las dificultades que tenemos a nuestro alrededor. ¿Estás conmigo? Eso es lo primero. Lo segundo que hacemos, dice, es que nos cantamos los unos a los otros. ¿Alguna vez has pensado eso? El poder que tiene venir y cantar algo que lo hacemos con la otra persona, con la persona que tengo al lado, y al compartir eso, algo pasa. Joder, ¿cómo somos llenos por medio del Espíritu Santo a través de la música? No tengo ni idea. No lo sé. No sé la mecánica, igual que tampoco conozco la mecánica de cómo funciona un teléfono móvil, pero sé que funciona, sé que es así. Y de igual manera no sé cómo funciona esto, pero Pablo está diciendo, sed llenos del Espíritu Santo a través de todo esto. De hecho, en el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo. Y yo creo que es un pequeño guiño a lo que acabamos de celebrar. Dando siempre gracias no significa que tengo que ir por ahí dando gracias. En el primer siglo, al pan y al vino que acabamos de celebrar, ¿sabes cómo se le llamaba? Se llamaba Eucaristía. Eucaristía, que significa literalmente acción de gracias, dar gracias. Y yo creo que es un guiño, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, es decir, a los salmos, a los cantos, a la reunión cristiana, yo creo que es un guiño a ese momento donde Pablo dice, ok, por medio de cantar, por medio de venir y juntos y celebrar juntos y compartir juntos, y por medio de ese momento de acción de gracias, donde partimos el pan, bebemos, tomamos el vino y damos gracias a Dios por su sacrificio, por todo eso podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y a través de ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que podemos hacer? Es vivir las vidas que Dios tiene para ti y para mí. Yo no sé si, cómo ves este momento, pero creo que tenemos que recordar algo. Y es que Dios ha hecho de la celebración, de la adoración, de la música, de la comunidad, de la expresión juntos, algo que tiene literalmente poder en nuestras vidas para el camino espiritual. ¿Y sabes qué? No quiero que te lo pierdas. No quiero que te lo pierdas. No quiero que nadie se lo pierda. No quiero que nos perdamos, Icono, el efecto que tiene en nosotros el ritmo de venir y cantar juntos. Ah, termino con esto y luego si hay un par de preguntas podemos responderlas rápido, pero unos momentos más especiales, me acuerdo, estaba viviendo en Estados Unidos y no sé con cuántas personas has celebrado. En España, pues la verdad es que las comunidades cristianas son más bien pequeñas. Pero una vez viviendo en Estados Unidos, me invitaron a mi mentor, un amigo me invitó, él fue invitado a hablar en una universidad grandísima en Estados Unidos, y me invitó a ir con él. Y fui con él y había 10.000 jóvenes universitarios. 10.000 jóvenes universitarios en el pabellón. Y lo mejor de aquel momento no fue el mensaje, de hecho no me acuerdo de qué habló. Como nos pasa aquí muchas veces. Lo mejor de aquel momento fue escuchar las voces de todos cantando juntos. ¿Y sabes qué pensé? Pensé en la imagen del final que nos dan las Escrituras. Porque en las Escrituras, en Apocalipsis, dice que un día todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús
estaremos adorando al Cordero juntos, de todas las naciones, de todas las lenguas, todos juntos. Por cierto, no es lo único que vamos a hacer. Una persona dirá, yo no quiero pasarme el resto de la eternidad cantando. Alguno dirá, yo no quiero que él se pase el resto de la eternidad cantando. No, no es lo único que vamos a hacer, pero imagínate por un segundo. Porque yo creo que eso tiene un poder increíble en nuestras vidas. Ok.
Hay una pregunta.
Va, genial, gracias.
Una pregunta con corrección.
Vale, con corrección.
Porque porque la canción no es de ABBA, es de Boniem.
Ah, de Boniem. Gracias. Eso es. Peor aún, no tengo ni idea de quiénes son.
La pregunta es, ¿crees que un excesivo foco en la iglesia podría convertirse en idolatría hacia ella misma?
Buenísima pregunta. Gracias, Anónimo, por hacer esa pregunta. Y gracias por la corrección, ¿ok? Es buena corrección. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, por supuesto que sí. Pero eso puede hacerse con cualquier cosa. De hecho, la tendencia a convertir cualquier cosa en idolatría, eso se aplica a cualquier cosa, desde valorar mucho a la iglesia hasta valorar mucho la independencia, la individualidad de la fe. Por supuesto que sí, creo que de hecho hay tradiciones cristianas que han llegado al punto, en mi opinión, de desarrollar una teología donde la iglesia, no Jesús, es el centro de la fe. La iglesia y la práctica de la iglesia, y hay tradiciones cristianas globales cuyo centro de la fe no es Cristo y la fe en Cristo, sino es la iglesia y sobre todo el liderazgo de la iglesia. Y por supuesto que sí, es un cuidado que hay que tener, pero sinceramente creo que en nuestros días, sobre todo en nuestra cultura española o en nuestra cultura postmoderna, noratlántica, donde el individualismo ha crecido sobre el colectivismo, el peligro es más bien al contrario, creo. Por lo que hablo, en países, he vivido en Latinoamérica, por ejemplo, en Guatemala varios años, conozco a gente de Estados Unidos, México, Canadá, conozco a gente en Alemania, y la tendencia es la misma, es que nos volvemos más individualistas y empezamos a ver nuestra fe como algo que la parte colectiva de nuestra fe es como un apéndice. Entonces, sí creo que en muchos casos se puede convertir en idolatría hacia ella misma y de repente entregarle incluso un poder que no tiene. Pero creo que es importante entender que en nuestras culturas la tendencia siempre va a ser el elemento personal. Voy a poner un ejemplo, y de hecho me encanta que hayas hecho esa pregunta, porque no lo iba a hacer, pero voy a poner el ejemplo de cuando creemos en Jesús, una de las cosas que hacemos es nos bautizamos, ¿sí? Nos bautizamos. El bautismo es, por poner un ejemplo, y todas las analogías tienen sus límites, acuérdate de esto, ¿ok? Todas las analogías, porque yo creo que el bautismo es como una especie de firma, como que estás firmando por un equipo, para jugar en un equipo nuevo, ¿sí? Eso es muy, muy, muy importante. Es parte del bautismo. De hecho, lo vamos a anunciar ahora. Si sigues a Jesús y no estás bautizado, es parte de nuestra fe. Vamos a celebrar bautismos dentro de poco. Y es como firmar por... Este es mi nuevo equipo. Y me pongo una camiseta, ¿sí? Ahora, en toda camiseta hay dos cosas. Por un lado, por detrás, y esta no lo tiene, es una mala ilustración, lo siento. Hay un nombre. Imaginaos que pone Alberto aquí, ¿verdad? Hay un nombre por detrás. Ronaldo, ¿verdad? Hay un nombre por detrás. Esa es una de las cosas que más, con un número. En toda camiseta hay un número y hay algo por detrás. Por delante hay otra cosa y es el escudo. Es el escudo que está por delante. Son las dos cosas que están en una camiseta que más resaltan. Ahora, esto es lo interesante. Es que en los buenos equipos, en todos los buenos equipos, hay una conciencia de lo colectivo, de lo que hacemos juntos. Y tú, podemos destacar a una persona, pero al final es el equipo. Dios nos llama a ser parte de un colectivo. Y este es el gran problema. Es que no vale de nada jugar. Realmente, cuando uno entra en un equipo, uno juega por el escudo que hay delante, no por el nombre que hay detrás. Cuando uno entra a ser parte de un equipo, uno juega por el escudo que está delante, no por el nombre que está detrás. Y en el mundo moderno, me da la impresión de que en nuestras iglesias muchos jugamos por el nombre que hay detrás, no por el escudo que hay delante. Individualizamos la fe como si fuese lo más importante, la parte, el aspecto personal, pero no lo que hacemos colectivamente como iglesia. Y en el Nuevo Testamento, la referencia siempre es a qué hacemos juntos, colectivamente. Entonces, creo que sí, creo que es algo que podría ser un problema. Creo que es algo con lo que hay que tener cuidado siempre, como cristianos al final tenemos siempre que estar caminando y corrigiéndonos, pero creo que en el mundo de hoy una de las cosas que nos perdemos a nivel espiritual es el poder de lo que ocurre cuando estamos juntos, cuando caminamos, cuando servimos juntos, cuando nos integramos en la vida, en la adoración de la comunidad. Vamos a terminar orando, si os parece. Padre eterno, gracias por la iglesia que tú has creado en Cristo Jesús. Padre, gracias por la nueva familia de la que somos parte por la fe. Y de cómo nos guías, nos hablas a través de cosas tan normales y rutinarias como es venir a un lugar y cantar juntos. ¿Por qué adoramos, Señor? Tú eres el centro, tú te lo mereces todo. Queremos centrar nuestras vidas en ti. Queremos que tu grandeza, Señor, domine nuestras vidas en tierra extraña. Señor, queremos vivir esta experiencia cantándonos unos a otros, cantando de corazón la adoración a Cristo y siendo llenos del Espíritu que tú nos has prometido. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online